Muchas gracias, hermanos.
Voy a pedir que abran sus Biblias en esta mañana a Efesios capítulo 5 y que apaguen sus celulares. En esta mañana, hermanos, yo quiero hablarles acerca de cómo ser un padre modelo. En Efesios capítulo 5, versículo 25, la Biblia dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para ser un padre modelo, hermanos, lo primero que necesitamos hacer es amar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y cuando hablamos de amar a nuestra esposa y nuestros hijos, estamos hablando, hermanos, obviamente el amor hacia nuestra esposa es un tipo de amor diferente al amor a nuestros hijos. Pero cuando estamos hablando del amor a nuestros hijos, estamos hablando de un amor que sea igual para todos. Yo estuve viendo hace poco un programa que se llama West Wing. Ya no está siendo pasado por la tele, pero es una serie de programas acerca del presidente de los Estados Unidos, el West Wing. Es una parte de la Casa Blanca donde todos los movimientos del gobierno se suceden. Y hubo una situación en la cual este presidente tenía tres hijas y aparentemente su hija en medio había hecho un comentario a un reportero o algo así. Y resulta que otra persona en la Casa Blanca estaba hablando con el presidente y no lo dijo abiertamente, pero implicó que él no amaba a esa hija como amaba a las otras dos. Y él dijo: ¿me puede acusar de no llevar una relación tan estrecha con esa hija por algunos roces que hemos tenido, pero yo peleo con cualquier persona que dice que yo no amo a mis hijos igualmente? Y hermanos, como padres necesitamos entender este principio de que nuestro amor para con nuestros hijos debe ser parejo. Eso no quiere decir que el trato va a ser parejo. Que compro un helado para mi hijo no quiere decir que tengo que comprar para todos esa vez. Ahora, si todos están juntos, es obvio que es otra situación. Debe haber tiempos especiales con cada hijo que tenemos. Pero debemos amar a todos igualmente. Y podemos ver ejemplos en la Biblia, hermanos, de un amor desigual. Vamos a Génesis 25. En Génesis 25... tenemos el ejemplo de Esaú y Jacob. Génesis 25, versículo 28. Dice: Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ya le mencioné en estos días de la situación con mis tíos adoptados, que cuando mis abuelos tomaron estos dos niños siendo prácticamente bebés, a través de los años se desarrolló cierta afinidad, mi abuelo con uno de ellos y mi abuela con el otro. Y causó muchos roces, no solamente entre los dos muchachos, mis tíos, sino entre mis abuelos. Porque el otro veía que él tenía preferencia para con él, y él veía que ella tenía preferencia para con el otro, y causaba mucho conflicto. Y podemos ver, y sabemos la historia, de Jacob y los conflictos que hubo ahí. En Génesis 37 encontramos otro ejemplo. Génesis 37 y versículo 4. Tenemos el ejemplo de Jacob y José. Dice versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No sé cuánto de ustedes quizá han estudiado o visto, escuchado un mensaje o algo acerca del orden de nacimiento. Hay características para los hijos en familia. Y especialmente para el segundo, es una posición difícil. Porque siempre está en cierta competencia con el primero, y no es el más chiquito, entonces no es mimado, si podemos decir, como el chiquito o algo así. Y diferente, nuestros hijos tienen diferentes necesidades. Todos necesitan nuestro amor. Todos necesitan nuestro cuidado, nuestro cariño, expresiones de amor que podemos darles. Pero cada niño también, cada hijo, cada hija, también tiene necesidades específicas para ellos. Y nosotros como padres necesitamos estar al tanto de cuáles son las necesidades de nuestros hijos y tratar de llenar esas necesidades. Puede ser una tarea muy difícil. Hay algunos que, como por ejemplo en estos dos ejemplos, en lo cual entre los mismos hijos causa que sea difícil de demostrar a todos que les amamos parejo. Ellos perciben diferentes cosas que nosotros quizá no queremos dar de entender que es un amor desigual, porque en nuestro corazón no es así. Pero nuestros hijos pueden percibir otra cosa. En el caso de Jacob y José, era obvio que él amaba a José más, porque era el hijo de su verdadero amor, que por muchos años no pudo tener hijos. Entonces es importante, hermanos, que nosotros mostremos amor que sea igual y no desigual con nuestros hijos. En el caso del hijo pródigo, encontramos que el padre amaba a sus dos hijos de la misma manera. Cuando el hijo pródigo, antes de que fue pródigo, cuando el hijo llegó y dijo, yo quiero mi herencia y todo eso, la Biblia dice que el padre dividió su herencia y los dio. El hijo pródigo fue y lo malgastó en una tierra lejana, haciendo un montón de vicios y viviendo una vida desenfrenada. El hijo que se quedó en casa, ahí estaba fiel y todo eso. Cuando el hijo pródigo regresa, el padre muestra amor al hijo pródigo y el hijo que estaba en casa se molesta. Y es interesante este pasaje, hermanos, porque cuando el hijo mayor no entra a la casa para la fiesta, y su padre sale a hablar con él, él dice, hijo, tú tenías todo. El padre había dividido su herencia. Él tenía igual como, incluso según las costumbres judías, él tenía una doble porción por ser el primogénito. Y estaba en casa. Y él dijo, mire, si tú querías tener un becerro engordado para una fiesta, pudieras haberlo tenido. Y el hijo está molesto en el campo y no quiere entrar. Y es interesante que la Biblia nos deja colgados ahí. ¿Cuál fue la decisión del hijo que se quedó en casa? El padre amaba a los dos igual. Pero la percepción de los hijos era diferente. Es importante que nosotros tratemos de... Y no siempre lo vamos a lograr, hermanos. Nuestros hijos son distintos, tienen diferentes personalidades, diferentes dones. Y Pero es importante que nosotros tratemos de hablar a nuestros hijos y aún en tiempos oportunos de expresar a nuestros hijos las razones por las cuales hacemos estas cosas con este y estas cosas con el otro. Que ellos entienden que son diferentes. Yo hablé ayer de la diferencia entre mi hijo Jonathan y hablé más de Cristina, pero hablando de los dos varones, Jonathan y Timothy. Jonathan es más, un poco más introvertido, más callado, más estudioso. Timothy es más saliente, él se expresa más, él es más para estar afuera. Mire, si doy mi abuelita, yo amo a mi abuelita, está en la presencia del Señor ahorita, pero cuando yo era niño, yo tengo solo un primo, varón, y cada Navidad mi abuelita compraba la misma cosa para los dos. En mi época es cuando salía G.I. Joe, el muñeco del soldado, ¿verdad? Y una Navidad mi abuelita compró uno igual para los dos. Y nosotros sabíamos, cuando era Navidad y íbamos a abrir nuestros regalitos, miramos el uno al otro y decimos, no lo abres todavía, no tengo el mío. Porque si él abre el suyo, yo ya sé lo que me toca a mí, ¿verdad? Y queríamos abrirlo al mismo tiempo. Ella no quería mostrar una desigualdad a sus nietos. Pero hermanos, si yo compro un libro para Jonathan, él va a estar contento. Si yo compro un libro para Timoteo, él va a decir, gracias. pero si yo compro un casco de moto para mi hijo Timoteo y un casco de moto para Jonathan, él dijo, yo no voy a subir a eso. Son diferentes. Y yo sé, si tú tienes hijos, tú entiendes esto. O debes entenderlo. Si tú estás aquí y no tienes hijos todavía, toma en cuenta estas cosas, hermanos. Porque tarde o temprano estas cosas te van a servir. El padre modelo también es honrado y respetado. Su palabra significa algo para su hijo. Y hermanos, aquí es donde yo creo que la mayor parte de los padres fallamos. En Génesis capítulo 50, versículos 16 y 17, este es cuando, al final de la historia de José, de sus hermanos, ustedes recordarán que José fue vendido en la esclavitud, pasó muchos años en la cárcel. Luego, por revelar el sueño del faraón, él llegó a ser el primer ministro de Egipto y pasó tiempos de sequía o de plenitud, en lo cual él ahorraba y luego venía sequía y la gente venía buscando comida en Egipto. Y los hijos de Israel vinieron, mandado por su padre, para traer grano. Y estando ahí, sin saberlo ellos, José reconoce que son sus hermanos. Y al tiempo él se revela eso y trae toda la familia a Egipto y ahí están. Pero los hermanos todavía tienen una conciencia que les está molestando. Y aunque cuando ellos vinieron, aún antes de que vino su padre, él los abrazó llorando, diciendo, yo soy tu hermano, yo soy José. Él estaba tan conmovido que no podía contenerse. Y luego trae a toda la familia y pasan años ahí, pero luego muere su padre. Y miren lo que dice en el versículo 16. Dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Lo que está pasando aquí es que estos hermanos tienen miedo. Ellos piensan que ya que murió su papá, que José va a tener su retribución, que les va a caer, que de repente los va a matar. Y mientras ellos están mintiendo, porque José no, o Jacob no había dicho tal cosa, ellos inventaron eso, tratando de cubrirse, de protegerse. Y en ese momento, mientras ellos aún están hablando, José comienza a llorar. Y él dice, ustedes no entienden. Ustedes no entienden. Ya les perdoné. Eso es borrón y cuenta nueva. Pero aquí demuestra que los hijos, los otros hijos de Israel, estaban apelando a José por la palabra, entre comillas, aunque inventada, pero por la palabra de su padre. Yo le pregunto, varón, ¿qué significa tu palabra para tu hijo? Especialmente nosotros que estamos en ministerio, ¿cuántas veces hemos dicho, el sábado lo vamos a hacer? Y llega el sábado, estamos demasiado ocupados. Ay, perdón, hijo, el lunes vamos a hacerlo. Y pasa el lunes. Yo les comenté hace 2 días que pasó un tiempo en lo cual yo casi perdí el corazón de mis hijos. Yo estaba tan involucrado en ministerio, sirviendo a Dios, entre comillas. Y muchas veces, yo creo que a mí mismo me había engañado. Que estaba haciéndolo para Dios, pero realmente estaba haciéndolo para mí en el ministerio. Y era negligente con mis hijos. De tal punto que, sin dar cuenta yo en el momento, ellos ni querían hablar conmigo. Eran respetuosos, hablaban un poco, pero realmente de sentir que su papi quería estar con ellos, ellos nunca tuvieron ese sentimiento. Y si yo pudiera retroceder el reloj, yo haría muchas cosas diferentes, hermanos. Muchas cosas haría lo mismo, o de la misma forma, porque no todo lo que hice era incorrecto. Estaba sirviendo al Señor. Pero algunas cosas ¿qué puedo decir? Se encuentra una historia de el segundo presidente de los Estados Unidos, James Adams. Si no estoy mal y estoy tratando de recordarlo, yo creo que era su papá. Y en aquel entonces no tenía televisión, no tenía teléfonos, no tenía muchas cosas. Y la gente escribía. Y mantenían diarios y cosas así. Y un día llevó a su hijo a pescar. Y en su diario él escribió, y su hijo lo descubrió años después, su diario. Y el hijo había escrito en su diario, fui pescando con papá hoy, el mejor día de mi vida. Pero años después descubrió el diario de su papá que decía, fui pescando con mi hijo, un día entero perdido. Hermanos, herencia de Jehová son los hijos. Y si nuestros hijos conocen a Cristo, son hijos de Dios. Y vamos a tener que dar cuentas a Dios por la forma en que hemos tratado no solamente a nuestros hijos, sino a sus hijos. La expectativa de Dios es de obedecer a los mandamientos del Señor. Vamos a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. En Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2, conocemos bien los versículos de que los hijos deben obedecer en el Señor a sus padres. La esperanza, la expectativa de Dios es que nuestros hijos nos obedecen. Y nuestros hijos dan significado, gracias. Dan significado a nuestra palabra. Dios espera que ellos nos obedecen. Y ellos esperan que nosotros cumplimos nuestra palabra. Pero ¿cuántas veces nosotros fallamos a nuestros hijos? Número 3, el padre modelo es proactivo en entrenar a sus hijos. Se espera la instrucción del padre al hijo. Eso es esperado de nosotros, hermanos. El trabajo de entrenar a nuestros hijos no es trabajo solamente de su esposa. Proverbios 1, versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. La instrucción se basa en la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 11. En Deuteronomio capítulo 11, aquí encontramos el versículo 18. Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y les enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Dios quiere bendecirnos, hermanos, pero Él espera que nosotros estemos instruyendo a nuestros hijos. Debemos guiar, animar y amonestar a nuestros hijos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo está exhortando a los hermanos de Tesalónica que ellos siguen las instrucciones que él está dando a ellos. Como dice en el versículo 11, como el padre a sus hijos. Nosotros como padres tenemos que guiar, tenemos que animar, tenemos que amonestar, tenemos que corregir, tenemos que reír, tenemos que llorar con nuestros hijos. Y muchas veces, hermanos, somos culpables de ser negligentes en estas áreas. Hay también tiempo para redarguir a nuestros hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Él dice, cuando nuestros padres nos corregían, nosotros lo aceptábamos y nosotros respetamos a nuestros padres por eso. Necesitamos redarguir a nuestros hijos. Hay muchos padres que no lo hacen. Dejan a sus hijos hacer lo que quieran y encima de eso se ríen cuando están haciendo burla de otras personas. Yo me pregunto si cuántos hijos habrán en el mundo si Dios solo diera hijos a padres que serían responsables y fieles en lo que deberían hacer. Ahora, gracias a Dios que Dios es un Dios de perdón, de misericordia. Porque como ya mencioné, si está basado en eso, Dios no me hubiera dado mis hijos. En un entonces. Como mencioné el otro día, yo trabajé duro y sigo trabajando. Porque yo no solamente quiero recuperar el corazón de mis hijos, yo quiero mantener el corazón de mis hijos. Y si tú estás aquí, hermano, y no has cumplido como padre, y que Dios le ha hablado en estos días en diferentes áreas de tu vida, lo mejor que tú puedes hacer es caer sobre tus rodillas y orar y pedir la misericordia de Dios. Y comenzar a hacer lo correcto. Y orar y hablar y orar y hablar y amar a tus hijos. Y no soltar del trono de Dios. Hasta que Él regala el corazón de tus hijos otra vez. Necesitamos también refrenar a nuestros hijos. Primero de Samuel capítulo 3. Versículo 13. Otra vez ya vimos este versículo en otro estudio, pero está hablando de los hijos de Elí. Dice, y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Nosotros tenemos como padres, hermanos, que ser proactivos en refrenar a nuestros hijos. De pararlos, de disciplinarlos, si es apropiado, según la circunstancia. De hablarles, de decirles, mire, la razón por la cual, y es otra enseñanza que no traje ahorita, pero una de las cosas que necesitamos hacer, hermanos, es no solamente decir a nuestros hijos qué hacer y qué no hacer, sino explicarles la razón por qué deben hacerlo o no deben hacerlo. Ellos necesitan entender la raíz, la razón por la cual decimos. Y de niños pequeñitos dice, Juanito, ve a traerme esto. ¿Por qué? Porque yo te dije, pues. Y es cierto, deben obedecer a su padre porque su padre le mandó a hacerlo. Pero solo espera un tiempo y eso no basta con los niños. ¿Pero por qué, papi? Yo tenía mi pastor, el hermano Mike, y ahora mi pastor, el hermano Michael. Su hijo ya es pastor de mi iglesia. Pero mi pastor había sido entrenado, aunque no recibió mucho entrenamiento como pastor, pero él fue entrenado bajo, podríamos decir, la idea, la filosofía. Porque, como le digo, él no fue a un instituto bíblico formal. Pero su pastor y las oportunidades que él tuvo de ir a unas conferencias cuando estaba preparándose, fue bajo la idea de hacer las cosas de cierta forma, de mantener una separación y unas normas de ciertas cosas, porque es correcto. Entonces él dijo, bueno, está bien, voy a enseñar a mis hijos a hacer esto y a no hacer esto. Eso funcionó hasta que sus hijos llegaron a los 13, 14, 15 años de edad, y el papá dice, no hagas eso. Y el hijo dice, ¿por qué? ¿Por qué no hacemos eso? Y en otra oportunidad, no hagas eso. ¿Pero por qué no hago esto? Y él habló conmigo, ya era mi pastor en aquel entonces, y él dijo, yo no sabía qué decirles. Por años yo viví bajo reglas y normas que yo ni sabía cuál era el fundamento bíblico por lo que estaba diciendo. Hermano, no caiga en esa trampa. Yo creo que debemos vivir vidas separadas. Yo creo que debe haber normas y estándares en nuestra vida, pero debemos asegurar que tiene base en esta Biblia. En esta Biblia. Porque si no, llegamos a ser como los fariseos que están viviendo según las enseñanzas de los hombres. Si tú no tienes versículo, yo no sé si les conté, he contado a algunas personas esto, pero una vez yo estaba en una iglesia, iba a presentar la obra en una iglesia en los Estados Unidos, y el hermano que era copastor de esa iglesia había sido salvo bajo el ministerio de mi papá. Y estábamos quedándonos en su casa, mi familia, y fuimos a cenar una noche el sábado antes de llegar el domingo a la iglesia. Y mientras estábamos ahí, él dijo, hermano David, ¿tiene usted una camisa blanca? Y yo sabía hasta dónde iba eso. Yo dije, sí, yo utilizo camisas blancas, pero no traje uno conmigo. Y él dijo, pues vamos a comprarle uno entonces. Yo dije, no, yo lo voy a comprar, es mi camisa, yo lo voy a comprar. Y yo sé por qué me está preguntando. Pero dígame, ¿por qué está preguntándome eso? Él dijo, no, es que mi pastor quiere que todos los que estén en la plataforma anden camisa blanca. Yo digo, mire, yo voy a comprar la camisa, yo voy a someterme a lo que su pastor espera de los que estén en el púlpito de su iglesia. Yo solo quiero que me muestres un versículo aquí para apoyar eso. Hermanos, muchas veces nosotros vivimos con normas y con expectativas de los hombres, no según lo que la Biblia enseña. Debemos ser proactivos en hacer todo lo posible para modelar a nuestros hijos lo que estamos viviendo. Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio 21, versículo 18. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, y no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde vive, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, todo Israel oirá y temerá. Nosotros debemos hacer todo lo posible para moldear nuestros hijos a la imagen de Cristo. Que sean obedientes. Y miren lo que dice aquí. No es que su hijo es rebelde, entonces vamos a matarlo. Dice versículo 18, habiéndole castigado. Los padres estaban tratando de corregirlo. Los padres estaban tratando de enderezar ese chueco. ¿Verdad? Porque todos somos chuecos, hermanos. Hace años salió un testimonio, yo tengo el video en mi casa, de un hermano evangelista en los Estados Unidos que se llama David Ring. Es un hermano que tenía ¿es derrame cerebral? ¿Cerebral palsy? ¿Alguien sabe cómo es eso en inglés o en español? Es una enfermedad que afecta cuando el niño no consigue suficiente oxígeno durante el parto. Y afecta su cuerpo, a veces afecta su forma de hablar. Y él hablaba así. Y no estoy burlándose de él. Yo estoy mostrándole cómo él estaba. Y él hablaba así y caminaba así. Y él decía, la gente me decía que no podía hacer nada para Dios. La gente dice que yo no iba a servir para nada. Yo predico 300 veces al año. Yo he ganado asientos para Cristo. Y tú me llamas a mí abnormal. ¿Y tú piensas que es normal? Ninguno de nosotros somos normales, hermanos. Todos somos abnormales. Solo algunos más abnormales que otros, ¿verdad? Como yo, ¿verdad? Amén. Nosotros debemos moldear a nuestros hijos. Debemos disciplinar a nuestros hijos. Proverbios 3, versículo 12. Proverbios 3, versículo 12. Dice, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo quien quiere. Si amamos a nuestro hijo, vamos a disciplinarlos. Y es una mentira de Satanás que muchos han creído de que yo amo a mi hijo demasiado para castigarlo. Deuteronomio 8, versículo 5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y acabamos de leer en Hebreos capítulo 12, cómo Dios castiga a los que les ama como, y los trata como hijos. También nosotros debemos ser proactivos en preparar a nuestros hijos para sus roles futuros. En Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis 2, 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nosotros como padres tenemos que preparar nuestros hijos para ese día cuando salen de nuestra casa, cuando vuelen del nido. No van a estar con nosotros toda la vida. Yo tengo 4 hijos, 3 de ellos ya han salido, en mayo llevo a mi hija a la universidad, y Jonathan ya está casado, tiene 2 hijos, mis 2 nietos, los mejores del mundo pues. Timothy está en la Fuerza Aérea, él está ya solo. Cristina está en la universidad, ahorita Rebeca va a la universidad. Rebeca dice que no se va a casar. Ella primero dijo que, no, yo les voy a cuidar a ustedes. Primero dijo que no iba a ir a la universidad, entonces ya una cosa cambió. Pero ella decía que quería quedarse en casa, cuidar de mamá y papá. Yo dije, hijo, hija, pero tú no quieres aprender a cocinar, tú no quieres aprender a manejar. ¿Para qué te quedes? Si me vas a cuidar de mí, hay que aprender algunas cosas. Cada uno de nuestros hijos son diferentes y tenemos que prepararlos para ese día cuando van volando, hermanos. Pero ¿cuántas veces mimamos y cuidamos y hacemos todo por nuestro hijo y luego cuando se casa? Gracias a Dios que es algo que normalmente uno conoce por naturaleza qué hacer, ¿verdad? Porque si no, de repente nos llama, papi, ¿qué hago? Porque no les hemos enseñado nada. Y se descompone el carro, papi. Se le arruina un chorro en la casa, papi. Es nuestra responsabilidad como padre de familia, como papás, como Abba, de enseñar a nuestros hijos y prepararlos para ese día que vuelan. En Efesios capítulo 5, versículo 31. Efesios 5, 31. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y las dos serán una sola carne. Es natural, hermanos, que los hijos se nos van. Prepárese. Mi cuñado, el hermano Daniel Martin, cuando nació su primera hija Ashley, estuvieron en el hospital todavía, en la ciudad de Guatemala, y estaba viendo a su primera hija ahí, y su mamá la tenía en sus brazos, y él dijo, solo falta 18 años. Pensé que la hermana Jennifer iba a matarlo de una vez. Y quizá no tenemos que expresarlo a ese, en ese momento, ¿verdad? Pero necesitamos prepararnos, hermanos. Un día se nos van y nosotros necesitamos prepararnos a nosotros mismos también, no solamente preparar a nuestros hijos. Salió un anuncio en los Estados Unidos, era un anuncio acerca de los Dodge Caravan. ¿Lo han visto? Sí. muestra una señorita que ya se fue a la universidad y está planchando la ropa y todo eso, teniendo que hacer todo por sí mismo. Y ella está pensando y preocupada por su mamá y su papá, pobrecitos, están solos. Y muestran luego el otro escenario, ahí está mamá y papá en Disneyland, disfrutando el tiempo, ¿verdad? Porque ya no tienen hijos por lo cual preocuparse. Me falta 2 o 3 meses nada más, hermanos. Necesitamos engrandecer. Número 4. El padre modelo tiene una relación dinámica con sus hijos. Necesitamos engrandecer o alimentar a nuestros hijos. Isaías capítulo 1, versículo 2. Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice, oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Pero qué hizo el Señor? Después de tener hijos, los engrandeció. Nosotros debemos alimentar a nuestros hijos. Mire, yo realmente, hermano, estoy ansioso por ver lo que Dios va a hacer con Jonathan en Perú. Yo espero que su ministerio tenga una explosión. Y está, es uno de muy pocos misioneros en la área central de la selva de Perú. Hay muchos misioneros en el norte, hay muchos misioneros en el sur, pero hay muy pocos en la parte central. Y Jonathan está en un lugar, él está contento y él está haciendo preparación, tiene una visión de lo que puede hacer en la área central de la selva. Y yo doy gracias a Dios por lo que él ha permitido a mí hacer aquí en Guatemala, pero honestamente yo siento que no he hecho mucho. Pero que yo quiero engrandecer a mi hijo, yo quiero que Dios bendiga a todos mis hijos. Que Dios puede utilizar a cada uno de ellos en los lugares donde Él los envía. Y déjenme decirle otra cosa, hermanos. No tengo esto en los apuntes, por eso quiero mencionarlo ahorita. Usted que es pastor, ore por sus hijos, que ellos hagan la voluntad de Dios para sus vidas. Hay una mentalidad entre pastores, pero entre el pueblo cristiano, de que si uno es pastor, tiene la esperanza de que sus hijos sean pastores, ¿verdad? Misioneros, esposa de misionero, esposa de pastor. Yo no. Yo no quiero que mis hijos sean eso, a menos de que Dios quiera eso. Yo siempre he dicho a mis hijos, hijo, puedes hacer cualquier cosa que tú quieres en la vida, con tal que sea lo que Dios quiere de ti. Jonathan, cuando él se fue a la universidad, hace como 6 años o 7 años ya, cuando primero fue a la universidad, él fue para una carrera de finanzas. Y allá tienen una carrera principal y uno secundario, y su secundario era deportes, porque quería ser entrenador de un equipo de fútbol americano para los niños. Finanzas y fútbol. Y yo decía, hijo, si eso es lo que Dios quiere para ti, le apoyamos. Pero su mamá y yo sabíamos que él estaba pensando en el dinero. Y nosotros oramos, Señor, si eso es lo que tú quieres, estamos bien con eso, pero no creo que sea eso. Obra en su corazón. Al final de su primer semestre, él me llama y dice, papi, yo creo que voy a cambiar mi carrera secundaria a Biblia. Yo dije, ¿sí? Bueno, hijo, si es lo que Dios quiere para ti, está bien. Al final de su primer año, él dijo, papi, ¿puedo hablar contigo? Sí, hijo, ¿qué estás pensando? Yo creo que voy a cambiar mi carrera. ¿En serio? ¿Sí? ¿Y a qué lo va a cambiar? Yo lo voy a cambiar a ministerios pastorales. Porque yo creo que Dios quiere que yo traduzca la Biblia por gente que no tiene. Hijo, si eso es lo que Dios quiere para ti, está bien. Pero luego otros miran y yo digo, mi hijo Jonathan es misionero en Perú. Mi hijo Timothy está en la Fuerza Aérea en los Estados Unidos. Ah, él es rebelde, ¿no? Esa es la mentalidad de muchos. Y yo voy a ser honesto, hermanos. Timothy no está donde yo quisiera que él estuviera en su vida espiritual. Es cierto. Pero no es rebelde. Él está yendo a una iglesia. Él está sirviendo a Dios. Y cuando él se fue a la Fuerza Aérea, 2 meses antes de que se fue a la Fuerza Aérea, él estaba rebelde contra Dios en su corazón. No rebelde abiertamente. Pero él tenía una mentalidad de vivir independientemente. De que él toma sus decisiones, él no buscaba consejo, él nada. Nosotros habíamos pedido, si él iba a entrar a la Fuerza Aérea, de primero que fuera un semestre a la universidad para prepararse espiritualmente para entrar en ese campo de batalla espiritual que es el ejército. Él quería, desde los 13 años, quería entrar al ejército. Y él dijo, está bien, papi. Y él fue por ese semestre. Como 15 días antes de que termine el semestre, estaba jugando hockey. Ahí tienen una pista de hielo. Y no con todo el equipo, porque es en una universidad, no tiene equipos formales, solo es para que los alumnos jueguen. Y tienen ciertas reglas. Por ejemplo, no puede levantar el palo hasta arriba. Tiene que mantenerlo abajo para evitar accidentes. Hubo un accidente. Alguien levantó el palo y le pegó en la boca. Quebró 3 dientes. Abrió su labio. Era un día sábado donde no habían directores, no habían auxilio para nada. Fueron a la administración. Dijeron, no sé qué hacer. Mejor vaya a un hospital local. Él estaba a la misericordia de su hermano, y su hermano no tenía carro, pero su compañero de cuarto tenía carro. Fue al hospital, le cosieron, a los 15 o 20 días le reconstruyeron los dientes de abajo, y cuando él llegó a nuestra casa, ese año vinieron a Guatemala para Navidad, sentado, y él me dijo antes de eso, dije, yo estoy pensando quedarme otro semestre. Hay unas clases de Biblia que me interesa. Está bien, hijo, si es lo que Dios quiere. Llegó a Guatemala y hablamos con él y él dijo, Dios tuvo que agarrar mi atención. Yo estaba queriendo vivir a mi manera. No rebelde contra Dios, pero solo tomar mis decisiones, yo vivir independientemente. Él no quería depender de nadie, incluyendo a Dios. Y Dios tuvo que mostrarme, porque ese día yo estaba dependiendo de todos. Y Dios cambió su corazón en ese momento. Y yo le decía antes, cuando sabíamos que su corazón no estaba bien, yo le decía, Timothy, aun si es la voluntad de Dios que entras a la Fuerza Aérea, pero estás tratando de hacerlo en tus propias fuerzas, Dios no te va a bendecir. Después de eso, hablando con él, él dijo, papi, yo sé que eso es lo que Dios quiere para mí. Yo no sé qué va a hacer con eso, pero yo sé que es lo que él quiere. Y su mamá y yo tuvimos una paz completa de que era la voluntad de Dios para Timothy. Yo no tengo dudas en cuanto a eso. Él ha tenido oportunidades de hablar con gente, incluso él durante su entrenamiento básico, él guió a uno de sus, testificó a un amigo de él y lo llevó a una iglesia bautista ahí durante su tiempo de entrenamiento y este muchacho aceptó a Cristo. Y yo no quiero que mi hijo Timothy esté en ningún otro lado a menos de que Dios decide cambiarlo. Igual con mi hija, igual con mis dos hijas. Yo quiero que hagan lo que Dios quiere para sus vidas. Si Dios los llama al ministerio, gloria a Dios, porque necesitamos más obreros para la obra. Pero podemos tener obreros sin que sean misioneros y pastores a tiempo completo. Tú tienes hermanos en tu iglesia que necesitan ser obreros sin que sean a tiempo completo. Y son hijos de alguien. Yo no sé por qué me alejé de eso, pero debemos engrandecer a nuestros hijos. Necesitamos deleitarnos en nuestros hijos. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Proverbios 3, 12. Dice, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo quien quiere. Él se deleita. Él quiere a sus hijos. Proverbios 10, versículo 1. Dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Nosotros debemos deleitarnos en nuestros hijos, pero para poder hacer eso, hermanos, tenemos que tener una relación dinámica con ellos. Nosotros debemos también entristecernos por decisiones necias de nuestros hijos. No hay que alegrarnos cuando ellos sean tontos. ¿Y sabe qué? Nosotros hemos hecho cosas tontas. Y piensa en cómo han sentido nuestros padres. Proverbios 17:25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura de la que lo dio a luz. Tú no debes ser hijo necio. Y tú debes saber que cuando tú tomas decisiones necias, tus padres son afectadas. Pero tú debes ser afectada cuando tu hijo toma decisiones necias también. Ellos necesitan ver, no que, bueno, está bien hijo, haga lo que quieras. Nosotros hemos dicho, si es lo que Dios quiere para ti, está bien. No presionándoles de uno ni otra forma. Pero si están por tomar una decisión necia, debemos mostrar, mire hijo, yo no puedo tomar la decisión por ti, pero no es la decisión correcta. Ellos necesitan saber que nosotros somos afectados por su necedad. También el padre debe estar al tanto de las necesidades y peticiones de sus hijos. Mateo capítulo 7. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos nuestra cabeza metida en entre comillas, nuestra Biblia, o en el periódico, o en el partido de fútbol, y nuestros hijos nos hablan y nosotros ni escuchamos lo que dicen. Parecido a lo que hacemos con la esposa también. Ajá, sí, ajá. Y luego dice, ¿y hiciste eso? ¿Qué? ¿Cuándo me dijiste eso? Nosotros, hermanos, somos varones. Y nosotros, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver el video de las cajas, los dos cerebros? ¿Sí? ¿Lo han visto? Necesitan buscarlo en internet si no lo ha visto. El hombre tiene un cerebro que consiste de cajas, muchas cajas. Y en cada caja está un tema. Y cada vez que el hombre quiere hablar de un tema, él saca esa caja y con mucho cuidado lo abre y se trata de esa caja. Pero luego cuando termina, él cierra esa caja y lo guarda estando seguro que no toca ninguna otra caja. Y tenemos una caja especial que es la caja de la nada. Y nos gusta esa caja, lo sacamos y ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Qué estás viendo en la tele? Nada.
La mujer, su cerebro es diferente, es como una bola de alambres. Todo está conectado a todo y todo siempre está moviéndose por todos lados. Y muchas veces nosotros estamos concentrados y puede ser que estamos estudiando para un mensaje. Pero estamos en esta caja y nuestra esposa viene y nos dice algo y dice, ajá, 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 pero todavía no estamos en esta caja. La esposa no está en esta caja, entonces no estamos escuchándole. Tenemos que apartar esta caja y sacar la caja de la esposa y ver, sí, sí, mi amor. En mi oficina en la casa yo tengo un escritorio y hay un pasillo que va al otro lado donde está la impresora y cosas así. Y mi esposa ya hablamos y ella aprendió cómo hacerlo. Cuando yo estoy trabajando en la computadora, ella viene al lado de mi escritorio y nada más se para. No dice nada. Se para. Porque ella sabe que estoy concentrado en esa cosa. Y yo casi siempre trato de doy cuenta de que ella está ahí. Pero casi siempre yo doy cuenta que está ahí. Y lo que hago es termino escribiendo esa oración o lo que estoy haciendo y luego empujo para afuera mi silla, doy vuelta, la miro. Estoy saliendo de esta caja, metiéndome esta caja. Y ella sabe, si me habla mientras yo estoy mirando al monitor, no estoy escuchando nada. Aunque respondo. ¿Verdad? Sí, mi amor. Ajá, ajá. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Tú haces lo mismo, hermano? Quizás es con el partido de fútbol, pero tú haces lo mismo. Nosotros tenemos, hermanos, que estar al tanto de las necesidades de nuestros hijos. Y eso quiere decir que tenemos que meternos en esa caja. Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Nosotros necesitamos saber cuáles son las necesidades de nuestros hijos. ¿Y sabe qué? Sería una buena práctica con regularidad salir de nuestra caja de la nada y meternos en la caja de los hijos. Y de repente cada hijo tiene su propia caja. Para conectarnos con ellos, para hacerles preguntas. Mi esposa es experta en hablar con mis hijos y hacerles preguntas y todo eso. Yo me pongo en el teléfono con mis hijos y comentamos dos o tres cosas y luego a los dos lados hay silencio. Cuando Jonathan estaba en la universidad, le daba risa a mi esposa porque Jonathan me llamaba y platicamos un ratito. Y como tenemos Magic Jack, que no nos cuesta nada llamar a los Estados Unidos, entonces ahí estábamos. Quizá una hora. Él haciendo sus tareas a ese lado y yo haciendo tareas a mi lado. Y de repente uno comenta una cosa. Ah, sí, ella me acuerda de eso. Y seguimos. Y mi esposa entra y dice, ¿qué estás haciendo? Hablando con Jonathan. No estábamos hablando tanto, pero estábamos comunicándonos a nuestra forma, ¿verdad? Y eran tiempos especiales para los dos. Porque aunque no era una conversación como las mujeres que nunca paran, ¿verdad? Por lo menos estuvimos ahí y cuando alguien tenía algo que comentar, el otro estaba ahí para escuchar. Y necesitamos saber las necesidades de nuestros hijos. Necesitamos estar al tanto de las cargas y los pecados de nuestros hijos. Vamos a ver esto y luego vamos a tomar un receso, hermanos. Yo sé que he pasado de tiempo, perdón. Job capítulo 1, versículo 5. Job capítulo 1, versículo 5. Ustedes saben la historia de Job. Él era un hombre engrandecido, rico, tenía 10 hijos. Y la Biblia dice en el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, hablando de las fiestas que tenían sus hijos, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, para cada uno. de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Él se preocupaba por ellos. Miremos también en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Versículo 17. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Nuestros hijos no son perfectos, hermanos. Pero déjeme decirle algo, tú no eres perfecto tampoco. Tú no eres perfecto tampoco. Hay tantas cosas que pudiéramos enseñar en estos días sobre ser padre. Una de las cosas que más impresionó a mí de mi padre, yo tenía 17 años, había venido un grupo evangélico, por decirlo así, cantantes que venía al pueblo. Íbamos a ir todo el grupo de jóvenes a esa actividad. Y yo iba a invitar a una de las señoritas de la iglesia como mi cita para esa noche, para ir a escuchar este grupo. Y todo el grupo iba juntos, pero yo la iba a invitar como mi novia en prospecto, pero que nunca sucedió. Y yo sabía, teníamos planes de ir al concierto y luego después de eso ir a Pizza Hut. A comer pizza. Y yo sabía que no hubo forma de mi tiempo de estar en casa toda la vida, excepto esa noche, era 10 de la noche. Yo nunca salía. Yo a las 3 y media de la tarde, cuando terminaba el colegio, estaba en la casa. Pero si por casualidad yo salía, tenía que estar en casa a las 10. Esa noche yo pedí permiso especial de mi papá. Puedo estar hasta medianoche, porque el concierto va a terminar hasta las 10, 10 y media, y luego vamos a Pizza Hut, y mientras comemos la pizza y todo eso, me das hasta medianoche. Él dijo, está bien, pero ni un segundo más. Fuimos al concierto, fuimos a Pizza Hut, estábamos teniendo un buen tiempo con los jóvenes ahí y todo eso, pero yo veía que el tiempo se acercaba. Y yo decía, ¿sabe qué? Voy a tener que irme. Porque tengo que dejar a la señorita en su casa y luego ir a mi casa. Entonces, no tenga pena. Fui a dejarla, llegué a la casa a las 11:58. Yo estaba tan orgulloso de mí por haber cumplido con lo que mi papá dijo. Yo entro a la puerta de la casa y ahí está mi padre despierto. Yo pensé que me iba a felicitar por llegar a tiempo. En cambio, me comienza a regañar. ¿Por qué estás llegando a esta hora, tan cerca a la hora que te di? Y me dio una buena regañada. En serio, hermanos. De tal forma que yo me fui a la cama llorando a los 17 años de edad. Porque yo había cumplido. Y todavía me regañó. Y era un sábado en la noche, a propósito. Que para mi papá darme permiso hasta medianoche un sábado es milagro. El domingo en la mañana me levanté para alistarme. Y mi papá llega y... David, ¿puedo hablar contigo? Y yo dije, otra vez. Es lo que pensé. Y él entró y él dijo, David... Necesito pedirte perdón. Yo me equivoqué. Tú llegaste a tiempo. Sí, muy cerca del tiempo, pero llegaste a tiempo. Y no te debería haberte regañado. Perdóname. Esa noche mi papá, después de haber... Mi papá no es muy alto de todas formas... Pero esa noche, el sábado en la noche, se había encogido a este tamaño. Pero domingo en la mañana, cuando me pidió perdón a mí, creció a ser un gigante. No seas tan macho para no pedir perdón de tus hijos cuando necesitas hacerlo. No te hace más débil, hermano. Te hace más hombre. Pones un buen ejemplo para tus hijos. Hasta la fecha, mi papá no sabe lo que pasó en mi corazón y mi mente ese día. Los hermanos del cuarto año del bíblico el año pasado saben esto, pero a pesar de todo lo que tenía que hacer el año pasado, yo escribí un libro. Primero Dios, va a ser publicado este año. Titulado Basta en Decir. Es una frase que mi papá ha dicho toda la vida. Y son lecciones que yo aprendí de mi papá sin que él supiera que yo los aprendí. Y uno de esos es de pedir perdón a sus hijos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a continuar esto en la siguiente sesión. Señor, gracias por ser un Dios de misericordia. Ayúdanos, Señor. Como padres te necesitamos. Hemos sido influenciados por filosofías mundanas, por ejemplos equivocados de nuestros propios padres, quizá. Hemos escuchado aún desde el púlpito cosas que son doctrinas de hombres y no las tuyas. Y ayúdanos, Señor, a acudir a ti y de escudriñar profundamente nuestros corazones y permitirte a ti escudriñar nuestros corazones para revelar áreas de nuestras vidas que necesitan ser rectificadas, perdonadas, enderezada, Señor. Denos el valor de hablar con nuestras esposas y con nuestros hijos para poder corregir cosas que no hemos hecho bien. Que seamos padres bíblicos. Que como tú, a pesar de nuestro pecado, nos permites llamarte Abba. Ayúdanos a mantener o recuperar y mantener el corazón de nuestros hijos. De hacer todo lo necesario, Señor, para recuperar el corazón de cada uno, para que ellos digan Abba. Quizá no literalmente, Señor, porque es palabra hebrea, pero que se escucha en sus expresiones de cariño hacia nosotros, sus padres, el amor que tengan o que al fin de cuentas están devolviendo a nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a tomar unos 15 minutos, hermanos, y luego vamos a continuar. Después de la siguiente sesión vamos a tener la foto del grupo aquí afuera, no en este receso, sino en el siguiente. No, ok.
Mencionaba anoche qué posibilidad tendría de poder presentar él. Puede que algún video de lo que está haciendo en Huehuetenango.
Ajá.
Quería saber qué posibilidad hay de que pudiera pasar ese video. en la noche, porque muchos salen a mediodía.
¿Verdad? Ajá. ¿Cuánto tiempo dura?
No sé, tendría que pasar. Ajá. Me pasó uno de 20 minutos.
No podemos pasar uno de 20, no. Y si él tiene uno más corto, está bien, pero 20 minutos, yo